CIC Radio presenta Guardianes de Infancia, programa realizado por Save the Children, filial Colombia.
A ritmo pasillo, algo muy romántico para sacar su pareja y pegarse con ella, para los enamorados.
A todas y todos nuestros oyentes, les hablamos desde el programa Guardianes de Infancia. Mi nombre es Andrea Núñez Flores y estoy aquí con mi compañera Marcela Campos. Este programa es llevado a cabo por Save the Children. Save the Children es una organización no gubernamental mundial que trabaja por los derechos de las niñas y los niños.
Save the Children significa salvar a los niños y niñas.
Save the Children trabaja en 119 países. Y actualmente les hablamos desde la Fundación Save the Children en Colombia. A pesar de que somos muchas organizaciones, compartimos la visión, misión y valores. Somos un solo equipo.
En Save the Children queremos ver un mundo en el que todos los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Esto lo queremos lograr impulsando avances significativos en la forma en que el mundo trata a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Compartimos unos valores importantísimos para nosotros, como son la rendición de cuentas, en la cual garantizamos que todos los resultados que nosotros ofrecemos son verídicos, que todas nuestras finanzas están claras, son transparentes y pueden ser consultados por cualquier persona. ¿Por qué? Porque queremos lograr el máximo beneficio para los niños y las niñas de una manera duradera. Nosotros somos una organización que cumple un doble mandato. Eso quiere decir que respondemos a las emergencias, respondemos a los desastres cuando ocurren y a la vez queremos provocar cambios que sean duraderos en el tiempo y sean sostenibles, que las comunidades, los países puedan apropiarse de ellos. Y ahora vamos a hablar con Jeremy Stoner, nuestro director. Hola Jeremy, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Jeremy, háblanos un poco de la historia de Save the Children.
Pues sí, mira, Save the Children básicamente ahora está presente en unos 120 países a nivel del mundo. Y claro, para una representación de una organización a favor de los derechos de los niños, siempre hay detrás, es un gran líder. Y nosotros realmente nuestra historia es súper interesante porque la organización era fundada en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Y los aliados, incluyendo los británicos de aquella época, estaban haciendo un bloqueo contra Austria y Alemania. Y nuestra fundadora, una mujer inglesa que se llamaba Eglantine Jebb, estaba bastante preocupado con el bloqueo, porque había un montón de niños y niñas sufriendo niveles de desnutrición muy, muy serios en ambos países, en Austria y Alemania. Entonces ella empezó con una campaña con el público británico para dar un poco de apoyo a estos niños y niñas. Y finalmente ha recaudado un montón de dinero para mandar comida y también asistencia médica a esos niños y niñas. Entonces eso fue, digamos, un inicio muy importante para Save the Children, tanto para su trabajo humanitario, pero también por su trabajo de desarrollo en el ámbito de educación, salud y protección. O sea que ha sido muy importante y ya lleva casi 100 años desde la creación de la organización, por lo cual estamos súper orgullosos.
Háblanos un poco de grandes hitos en los que haya participado Save the Children a nivel mundial, grandes eventos que hayamos respondido, en los que hayamos participado.
Sí, pues mira, yo creo que una de las cosas que más grandes que Save the Children ha hecho y ha promovido a nivel mundial. También puede hablar de nuestra fundadora, Eglantyne Tanger, porque ella en 1924 ella ha hecho un documento que se llamaba la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y eso realmente era una declaración súper importante, porque después de 1924, la ONU ha adoptado este documento, ha desarrollado los temas mucho más, pero ha adoptado el documento y es lo que conocemos hoy en día como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Y desde 1989, casi todos los países del mundo, por supuesto incluyendo Colombia, han afirmado que están a favor y detrás de esta declaración mundial. Entonces, yo creo que es un tema súper importante. Y luego, mirando, si miramos un poco durante los últimos dos o tres décadas, Save the Children ha sido presente en un montón de los eventos más importantes para niños y niñas a nivel internacional y nacional. Y estoy pensando, por ejemplo, el año pasado, en África Oeste, principalmente en Sierra Leone, pero también en otros países de la región de África Oeste, Save the Children estaba muy presente en la lucha contra el virus de Ebola, que eso era un asunto muy importante, no tanto en África Oeste, pero también a nivel mundial, porque era un virus muy virulente y que amenaza no solo estos países, pero también otros países de África y hasta el mundo, porque era súper complicado controlar. Y estábamos ahí en este momento. Y yo creo que otra cosa que está muy presente en la mente de todos los oyentes de este programa y es un tema que yo veo cada día y me da una sensación de un lado de terror, es la situación obviamente que tenemos ahora en Siria. Entonces Save the Children no está trabajando tanto en Siria mismo con niños y niños afectados por una de las guerras más brutales, digamos, en los últimos años. O sea que estos son dos ejemplos de eventos a nivel mundial súper importante que estamos tratando de hacer en estos últimos años. Ebola y la situación en Siria, o sea que es súper complicado.
Muy bien, Jeremy, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias.
Baila Juanita nomás, Juana, no me veas la cara, no me vas a
un poco de la historia en Colombia. Aparecimos por primera vez en 1985 para dar respuesta a la tragedia de Armero, pero llegamos de manera permanente en 1991. Desde entonces hemos participado en grandes eventos para nuestro país, como fue la creación del Código de la Infancia y la Adolescencia. Y hemos sido pioneros en algunos temas que afectaban a la niñez, como la erradicación del trabajo infantil doméstico o el VIH. Desde entonces trabajamos fuertemente los temas de protección a la niñez, educación en emergencias, participación, asistencia humanitaria y salud.
Andrea, por favor, cuéntale a nuestros oyentes cuál ha sido la respuesta actual en Colombia.
Bueno, actualmente trabajamos sobre todo en el suroccidente del país, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, por ser zonas muy afectadas por el conflicto armado, pero también por los desastres naturales. Por ser zonas muy vulnerables, de difícil acceso, donde la calidad de la educación no es la mejor, donde la protección de los niños y las niñas no está asegurada en todo momento. Por eso trabajamos los temas que ya hemos comentado. En 2015, gracias a estos programas, conseguimos ayudar a más de 13.800 niños, niñas y adultos en las comunidades en las que estamos, que son tanto rurales como urbanas. De manera indirecta, conseguimos ayudar a 95.200 personas.
¿Qué significa de beneficiarios de forma indirecta?
Por ejemplo, nosotros capacitamos a profesores y profesoras y luego estos profesores pueden replicarlo a sus alumnos. Ellos son capacitados para mejorar la calidad educativa. Entonces, consideramos indirectos a los niños y niñas que van a recibir estas clases, que se van a ver beneficiados de estas mejoras que tienen sus docentes. Este es solo un ejemplo.
Andrea, ahorita nos comentaste que trabajamos en zonas específicas del país porque tienen una doble afectación. Cuéntanos cuáles son las consecuencias de esto.
Bueno, las consecuencias que viven los niños y las niñas en las zonas en las que trabajamos son múltiples. Como ya he dicho, por un lado están provocadas por el conflicto armado y otras por los desastres naturales. Algunas de las consecuencias que sufre la niñez colombiana en estas zonas o que puede sufrir son todas las derivadas por la violencia, que se ven en violencia urbana, violencia escolar, violencia en las familias, pero también a las consecuencias directas del conflicto armado, como pueden ser el reclutamiento forzoso, la explotación sexual de niños y niñas, la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado o en las actividades ilícitas, el narcotráfico, etc. ¿Cómo intentamos nosotros garantizar que estos niños y niñas no sufren las consecuencias del conflicto? Por un lado, protegiéndoles, dándoles espacios donde ellos pueden estar más seguros, haciéndoles conocer sus derechos, porque derecho que no se conoce es derecho que no se aplica, garantizándoles una mejor educación para conseguir que ellos vean unas alternativas de vida. Por otro lado, tenemos las consecuencias derivadas de los desastres naturales. Estamos hablando de zonas de muy difícil acceso, que prácticamente solo se puede llegar por aire, por mar, difícilmente por tierra. Son zonas cercanas a la costa, cercanas a ríos, en las veredas. Esto quiere decir que son susceptibles a las consecuencias del clima, del cambio climático, inundaciones de ríos, fuertes vientos. Son algunos de los ejemplos que los niños y niñas viven en estas zonas constantemente. Además, recordemos que por ser zonas de difícil acceso, son zonas que no tienen todos los recursos que podemos contar aquí en Bogotá o en ciudades grandes. En estas comunidades, muchas de las instalaciones educativas o de las propias casas no cuentan con todas las medidas de seguridad que son necesarias, entonces son más vulnerables. Otro de los temas a los que son vulnerables y a consecuencia del aislamiento donde están es la pobreza. Muchas de las zonas, el modo de vida es la agricultura, en ocasiones la agricultura de subsistencia. Precisamente por ser zonas de difícil acceso, se hace muy difícil para estas personas sacar los productos que ellos cultivan y comercializarlos. Entonces, muchas veces esto ni siquiera es una opción. ¿Cómo conseguimos llevar a cabo estas respuestas, estos programas, que como ya he dicho son protección, educación, salud, asistencia en emergencias y participación? Esto es gracias a los fondos que nosotros logramos, porque como organización independiente necesitamos del apoyo de otros. Hola, Nacelina, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Andrea?
Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron los fondos que tuvimos el año pasado para trabajar en Colombia?
Bueno, el año pasado nosotros recibimos recursos de fuente nacional e internacional dentro de nuestros principales donantes internacionales. Contamos con el apoyo principalmente de la Agencia Canadiense de Cooperación para el Desarrollo. Implementamos fondos de la Unión Europea, de ECO, y eso es entre otros. A nivel nacional hemos implementado recursos hasta el 2015 de organizaciones privadas, está Requirpen Kaiser, en la ciudad de Cali implementamos fondos de la Fundación Bolívar de Vivienda con un proyecto muy importante en Tumaco, También somos implementadores de recursos para proyectos que trabajamos en alianza con el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y trabajamos también con algunas alcaldías y gobernaciones. El año pasado tuvimos un portafolio aproximado de 6,5 millones de dólares implementados en todo el territorio nacional.
¿Y cómo garantizamos la transparencia a las personas que nos apoyan?
Save the Children es una organización comprometida con todos los procesos de rendición de cuentas. Nosotros tenemos una estructura interna muy fuerte en términos de procesos y procedimientos que son dictados de nuestra casa matriz de una parte y por otra parte con procedimientos locales que se han venido implementando, buscando una mayor eficiencia y transparencia en los recursos de todos los donantes que nos financian.
Muy bien, muchas gracias, Ana Celina.
Ok, por nada.
Ahora vamos a hablar con mi compañera Adriana Barrera, del área de recaudación de fondos, que nos va a explicar cómo pueden las personas ayudarnos. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Andrea?
Estamos hablando con Adriana del área de recaudación de fondos, que nos va a explicar qué es un guardián de infancia.
Un guardián de infancia es una persona como tú o como yo, o como todos aquellos que nos están escuchando, que con un pequeño aporte mensual nos ayuda a proteger la vida de los niños y niñas en situaciones de conflicto o de necesidad. Un guardián de infancia nos da un aporte cada mes y con ese aporte nosotros llevamos a cabo proyectos y algunas actividades y algunas acciones para ayudar a los niños, niñas y familias a cambiar un poco sus realidades.
¿Por qué la necesidad de tener donaciones en Colombia?
Bueno, ya sabemos que hay bastantes zonas del país que están en una situación de doble afectación, que quiere decir que algunas comunidades viven en conflictos armados o también en zonas de desastres naturales. Estas donaciones recurrentes que nos da un guardián de infancia nos ayudan a llegar a esas poblaciones, cambiar un poco la realidad que viven los niños y niñas allá, proteger sus vidas, enseñarles sobre sus derechos fundamentales y que ellos puedan tomar acciones, defenderse, protegerse, ayudar a su comunidad a mejorar.
¿Puedes ponernos algún ejemplo de lo que implica una donación y qué es lo que se puede conseguir con ello?
Sí, claro que sí. Nosotros tenemos varios guardianes de infancia en Colombia que nos ayudan con un monto, por ejemplo, de 40,000 pesos mensuales. Con este monto nosotros podemos brindar cartillas educativas para que los niños y niñas puedan aprender fácil en un espacio amigable, que es un sitio que a través de la lúdica, a través de la didáctica, a través de la educación, busca que los niños inviertan su tiempo libre en zonas resguardadas del conflicto armado. También tenemos guardianes que nos donan 80,000 pesos, 150,000 pesos, con las que brindamos refrigerio durante los meses a todos estos niños que van a los espacios amigables, o los ayudamos con material didáctico y lúdico. Adicional a estas donaciones de los guardianes de infancia, nosotros hacemos algunos convenios con empresa privada y con empresa pública para que nos ayuden también a financiar los proyectos. Somos aliados estratégicos de Softec, por ejemplo, o algunas empresas que nos dan aportes también mensuales, que nos ayudan con proyectos específicos o que nos dan donaciones grandes para financiar estos proyectos.
Muy bien. ¿Y cómo pueden hacer los y las ciudadanas para apoyarnos?
Bueno, siempre estamos buscando guardianes de infancia que se unan a este movimiento porque puede parecer que una donación mensual es poca, pero cuando se une toda en una bolsa grande, nosotros podemos financiar proyectos que realmente crean un cambio y hacen un impacto positivo en la vida de los niños y las niñas. Adicional a eso, hacemos cambios duraderos en esas vidas gracias a toda esta bolsa de financiación. Entonces, cualquier persona natural en Colombia puede visitar nuestra página web, que es www.savethechildren.org.co, completar el formulario que encuentran ahí y convertirse en guardián de infancia. También pueden llamarnos a la línea gratuita nacional 018 018 22 23. Ahí los va a atender una compañera también de recaudación de fondos que les cuenta un poco más sobre qué hacen los guardianes de infancia y cómo vincularse al movimiento.
Muy bien, Adriana, muchas gracias.
No, gracias a ti, Andrea. Ojalá muchísimas personas se convirtieran en guardianes de infancia porque realmente es muy gratificante poder ayudar a los niños y niñas que más lo necesitan.
Andándole con el folclor pacífico, vámonos a ritmo juga.
Muchas gracias a todos y todas por haber estado aquí presentes con nosotros. Les ha hablado la Fundación Save the Children Colombia a través de Andrea y Marcela.
Los invitamos a defender y promover los derechos de todos los niños y niñas de Colombia y el mundo.
Tradicional. Ahora un mosaico de la música colombiana, solo de marimba.
CIC Radio presentó Guardianes de Infancia, programa realizado por Save the Children, filial Colombia.